Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
A continuación escucharemos el mensaje titulado Señor, ¿por qué lloras? Por el pastor Salvador Gómez Dixon.
Lucas 19:37 al 44. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: Os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Pocas cosas son más conmovedoras que ver a alguien llorar. La Biblia nos habla de tres ocasiones en la que también nuestro Señor Jesucristo lloró. La primera ocasión fue cuando Lázaro resucitó. Antes de resucitarlo, lloró ante el dolor de las hermanas de Lázaro y la contemplación de las consecuencias del pecado en la vida del hombre. La última ocasión en que vemos a Cristo llorar es en el huerto de Getsemaní. Y sabemos que Él lloró en esa ocasión porque el autor de la Epístola a los Hebreos nos lo dice. En el capítulo 5, versículo 7, dice: Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y Él tenía delante de sí la idea de cargar con todos los pecados de los suyos. Y esta carga le agobiaba hasta el lloro con gemidos y clamores, dice el texto. Sentía en su ser, sus interioridades se conmovían ante el dolor humano, pero también ante la paga que iba a tener que ofrecer en la cruz del Calvario para salvar a su pueblo. Cristo lloró. Y delante de nosotros en este texto que nosotros leímos en Lucas capítulo 19, tenemos esa otra ocasión en la que Jesús lloró. Nuestro Señor acaba de ser vitoriado por las multitudes. Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Las personas estaban dando hosanas y alabanzas a Cristo. Fue precisamente en esos instantes que se presenta la otra ocasión en la que Jesús lloró. Si nosotros hubiéramos visto a Cristo llorar en aquella ocasión, muy posiblemente hubiéramos sido movidos a acercarnos a Jesús y preguntarle: Señor, ¿por qué lloras? El ver a Jesús llorar en ese momento fue algo de profundo significado. Y lo que queremos hacer es estudiar esa realidad, ver el hecho de que Jesús lloró y por qué lloró en este pasaje. Veremos en primer lugar la realidad de las lágrimas de Jesús. Y luego veremos las razones de las lágrimas de Jesús. Lo primero que vemos en el texto, obviamente, es la realidad de sus lágrimas. Dice el texto: Y cuando llegó cerca de la ciudad, dice el versículo 41, al verla, lloró sobre ella. Venían descendiendo del Monte de los Olivos, posiblemente la vista de la ciudad desde esta colina, desde donde se podía observar la ciudad completa. Al recordar el desinterés de los habitantes de la ciudad, este rey triunfante, el Señor de Jerusalén, lloró por ella. Su corazón se volvió de los vítores de la multitud a las miserias de un pueblo culpable. ¿Podemos nosotros imaginar la escena de lo que está pasando o ocurriendo por el alma de nuestro Señor? En un instante ver a las personas, a las multitudes diciendo glorias de su persona. Y en otro instante ver a Cristo compungido, llorando al ver la realidad de esta ciudad. ¿Qué impresión debió sentir el corazón del Señor que le moviera a llorar de esta manera en ese lugar? Y si tú le vieras llorar en esas circunstancias, ¿qué causaría en ti? ¿Qué impresión causaría ver a Jesús, tu Señor, llorar al ver la ciudad de Jerusalén desde esta colina del Monte de los Olivos? Bueno, de por cierto, seguro que todos nosotros nos turbaríamos. Es una situación extraña. De repente estamos viendo a las personas decir buenas cosas y glorias del Señor y ver al Señor llorando. Seríamos movidos ciertamente a cuestionar qué es lo que está ocurriendo. Mientras las palmas todavía estaban en muchas manos, el Salvador se detuvo para llorar y convirtió un festival en lamento. La emoción era tan intensa que no la refrenó y sus lágrimas no son otra cosa que lágrimas de compasión. No está llorando por su propia muerte, sino por lo que le acontecería a Jerusalén. Como Dios, Él conocía bien el carácter de cada uno de los habitantes de la ciudad de Jerusalén. Conocía los prejuicios de estas personas en contra de Él. Conocía los malos sentimientos de cada uno de los fariseos y de los escribas perfectamente. Conocía de su crueldad, de su orgullo. Sabía lo que le iban a hacer en no pocos días. Pero él, lo que esto le hace a su corazón es sentir lástima y compasión, dolor. Y él llora compadecido por Jerusalén. Cristo es conmovido, Cristo era compasivo. Sus entrañas se conmovían cuando veía a alguien en medio de una desgracia personal. Pero igualmente era profundamente sensible ante el espectáculo de la condición general del hombre en el pecado. Marcos 6:34 dice: y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cristo fue movido a compasión, sus entrañas se conmovieron. Sanaba, curaba y dice Marcos, les enseñaba. Sus almas estaban necesitadas de la palabra de vida. Y Cristo usa una expresión muy significativa para hablar del hombre sin salvación. El hombre que no está salvo es como una oveja sin pastor, dice el texto. Es como una oveja extenuada al tener que moverse de un sitio a otro para encontrar comida y agua, porque no tiene a nadie que le dirija. No saben dónde hay comida, comida buena, tan disponible, tan abundante en la voz de Dios. Y Cristo sentía compasión. Su corazón, sus entrañas se conmovían interiormente. Veía a estas ovejas echadas al suelo y sin fuerzas ya para buscar lo que realmente necesitaban. Las personas no lo sabían, no veían las cosas como Cristo las estaba viendo. Pero lo que Cristo veía era un escenario triste. Muchas ovejas en el campo, regadas y sin pastor. Ninguna con fuerzas para buscar su comida, muriendo, pereciendo, porque no tenían la palabra del Señor. Y nos preguntamos, ¿acaso ve Cristo hoy algo diferente? ¿Acaso el escenario ha cambiado en el día de hoy? ¿No ve Cristo hoy también a multitudes que son como ovejas que no tienen pastor? Los discípulos no podían mirar más allá de las apariencias al ver la multitud alabando a Dios a grandes voces. ¿Cómo no debieron estar entusiasmados los apóstoles? ¡Mira qué recibimiento te han dado! Pero Cristo estaba viendo otra cosa. Al ver la realidad como nadie más podía verla, lloró con un gemido fuerte y bien audible. El ver el sufrimiento en las personas le hizo llorar. Pero ver la incredulidad obstinada en el corazón de los hombres le abrumaba hasta la aflicción más extrema. Y brotaban gemidos de su corazón. Pero habiendo visto la realidad de que Jesús lloró, pasemos a ver las razones de las lágrimas de Jesús. Para Cristo llorar, debía haber una razón. Mientras los demás habían encontrado el motivo para alegrarse, el Mesías encontraba razones para llorar. ¿Acaso estaba llorando porque iba a ser azotado, condenado y crucificado? No, él mismo nos da las razones. No conocen lo que es para tu paz en este tu día. No conociste el tiempo de tu visitación. Yo lloro porque realmente vendrán días sobre ti que serán terribles. Y las razones como las da Cristo las podemos resumir en dos elementos. Jesús lloró porque Jerusalén no aprovechó el día de las oportunidades. Y Jesús lloró porque Jerusalén no escaparía del día de su desolación. Jesús lloró en primer lugar porque Jerusalén no aprovechó el día de las oportunidades. Por eso el texto dice: si conocieses al menos en este tu día. No conociste el tiempo de tu visitación. Está hablando de oportunidad. He aquí la oportunidad preciosa que tú has perdido, has menospreciado. Era en ese tiempo que Dios le estaba ofreciendo salvación. Las gloriosas buenas noticias del Evangelio. Como dice él, lo que tiene que ver para con tu paz, paz verdadera, paz con Dios, la garantía de un bienestar eterno. El que tiene paz con Dios tiene la garantía de un bienestar eterno. Los apóstoles pregonando las bendiciones de la salvación, Cristo mismo anunciando las buenas nuevas del Evangelio, Dios mismo, el Dios en cuyas manos están nuestras vidas, quien a su vez juzgará a todo hombre, estaba exponiendo, explicando, anunciando los términos en los cuales los hombres pueden encontrar la paz con Dios. Eran buenas noticias, era una gran oportunidad. Dios ofreciendo vida y paz. ¡Qué gran oportunidad! Pero Cristo dice: tú no conociste que esa era la oportunidad que te estaban dando. No reconociste que era el día en el que tú debiste aprovechar esa oportunidad. Y ver la dureza de sus corazones fue una gran razón para Cristo llorar. Se presenta la oportunidad, la vida eterna. Dios ofrece su oportunidad. Cuando los hombres no le dan la importancia a las cosas que Dios le da importancia, ahí hay motivos para llorar. Era causa de mucho dolor al corazón de Jesús ver a las personas, dejarlo para después. Pero en segundo lugar, Jesús llora porque Jerusalén no escaparía del día de su desolación. Otro lenguaje gráfico que nuestro Señor utilizó para referirse al hombre perdido en el pecado fue el de la gallina y sus polluelos. Y en Mateo capítulo 23, versículo 37, él dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? ¿Y cuándo es que una gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas? Cuando hay una situación de peligro. Y lo que Cristo está diciendo, Cristo está viendo el peligro en el que se encuentra el hombre, está viendo el peligro en el que se encontraba Jerusalén en aquel entonces, el peligro venidero, un peligro venidero del que solamente Dios puede ofrecer protección. Dice el Salmo 91, versículo 1, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Solamente el Omnipotente puede librarnos y darnos protección para el peligro que el pecado significa para el hombre. Solamente la gallina puede salvar a unos polluelos que están en una situación de peligro. Cuando está en medio del peligro, si el pollito está lejos de la gallina, está completamente indefenso y es vulnerable para recibir cualquier daño. Y Cristo está viendo así al hombre que se atreve a arriesgarse a pasar a la eternidad sin la salvación protectora que solamente Él puede brindar. Señor, ¿por qué tú estás llorando? Pero que le preguntaríamos si le viéramos llorar, y Él nos respondería: por el juicio que viene sobre Jerusalén. Cristo, mirando al horizonte, está viendo a Jerusalén. Quizás los discípulos lo que están viendo es una vista hermosa de toda la ciudad, pero Cristo está viendo otra cosa. ¿Qué es lo que ves, Señor? Le preguntaríamos. ¿Qué es lo que tú estás viendo? Porque yo lo que veo es una ciudad hermosa, es una vista linda. Y Él entonces nos contestaría diciendo: yo veo los juicios de Dios sobre sus habitantes. Veo al águila del imperio romano lista para tomar su presa. Veo tormentas de venganza lista a caer sobre ellas. Y yo les he invitado tantas veces a refugiarse en mí. Les he advertido del peligro como lo haría una gallina a sus polluelos. He extendido mis alas ofreciéndoles protección para que estén a salvo, pero me han rehusado. Aún los pollitos, cuando oyen la señal de peligro, corren a refugiarse. Pero la gente de mi pueblo no toma en consideración mis advertencias. No creen que hay un peligro real. Por más que les invito y les invito, no huyen para encontrar refugio solamente en mí y bajo mis alas. ¿No vemos nosotros la compasión de Cristo, la compasión de Jesús en esta situación? Las personas de las que Cristo está hablando iban a ser sus propios asesinos. Y Cristo llora por ellos. ¿No es el testimonio de los que estamos en Cristo, podemos decir? ¿No nos dice la palabra de Dios que Dios nos amó mientras nosotros éramos sus enemigos? Siendo nosotros enemigos, nos amó y nos reconcilió consigo mismo. El problema es que muchos sí logran ver su compasión, pero no tienen ojos para entender que esa compasión tiene un límite. La misma Biblia que nos enseña abundantemente de la misericordia y de la compasión de Jesús, también nos habla abundantemente del horrible destino de los que menosprecian al Señor y todas sus tiernas invitaciones para encontrar refugio y descanso solamente en Él. Y nosotros no podemos escoger una cosa y la otra no. Las dos cosas son ciertas. ¿Por qué llora, Señor? Y Cristo nos dice: yo lloro por el juicio venidero. Dice Isaías 48:18: oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Pero a cambio vino guerra y desolación y muerte por haber menospreciado la voz del Señor. Uno siente en las palabras de nuestro texto una carga emocional. Cuando Cristo dice: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz. Si tan solo supieras que para tu bien. Y su dolor era proporcionar a la grandeza de la desolación que vendría sobre ellos. Cristo veía a las personas como corriendo de cabeza hacia su propia ruina y destrucción. Como dice la Escritura, que Dios no quiere la muerte del que muere. No quieren venir a mí para que tengan vida. Juan 5:40. No quieren venir a mí. Uno no puede dejar de ver en este texto el gran contraste entre lo que pudo haber sido y lo que será. La gran maldición de muchos en la eternidad será recordar lo que pudo haber sido. Si tan solo hubiera oído con atención aquel día, si tan solo me hubiera llevado del consejo de Dios, si tan solo hubiera aceptado a Cristo tal y tan sencillamente como me lo estaban ofreciendo. Será un terrible contraste entre lo que pudo haber sido y lo que será. La indisposición de las personas a abrazar el evangelio glorioso de Cristo será la causa de la desgracia de muchas almas. Dice: lo que es para tu paz. Hay una paz que el hombre solo puede conocer por medio del evangelio. La Biblia nos dice que no hay paz con los impíos, dice el Señor. Y la Biblia usa esa palabra impío no como una palabra para ofender a las personas. Se usa para designar a los que no se han convertido a Cristo, los que no se han arrepentido de sus pecados. Y dice Dios, no hay paz con los impíos. Segunda de Pedro capítulo 3, versículos 9 y 10. Cristo no hace otra cosa que reflejar el corazón compasivo de Dios por las almas. Dice el Señor, no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Algunos se quedan en la frase, no queriendo que ninguno perezca. A todo el mundo le va a ir bien, no hay problema. Es cierto, Dios no quiere que ninguno perezca. Cristo no quiere que ninguno perezca, por eso está llorando. Por eso invitaba a las personas a que le escucharan su voz, a que creyeran en Cristo y en el glorioso evangelio que Él anunciaba. Pero Él dice, pero lo que Él quiere es que todos procedan al arrepentimiento. El arrepentimiento es necesario, es imprescindible. Pero observen sobre todo la continuación en el versículo 10. ¿Cómo comienza el versículo? Pero el día del Señor vendrá. No es que no va a venir, no es que el juicio no viene. El corazón de Dios es para bien. El corazón quiere salvar, quiere traer a las personas al arrepentimiento, quiere darles bendición y vida eterna. Pero, si no se arrepienten, ¿qué dice? El día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. El Señor no quiere que nadie perezca, pero oh, que Dios libre las almas de los que están aquí para que ese pero no caiga sobre ellos. Siguieron teniendo oportunidades aún después de la muerte del Señor. La predicación de los apóstoles continuó la obra de Cristo sobre la tierra, pero tampoco prestaron atención. ¿Sería acaso que los hombres estaban pensando que las cosas que ellos hacían no eran malas después de todo? A juzgar por la manera como muchos ven las cosas en nuestros días, hay quienes pensarían que las lágrimas de Cristo quizás fueron exageradas, que no había necesidad para tanta emotividad, porque a la larga Dios no va a castigar ni a juzgar a nadie. Son personas que consideran que no había razón para llorar. Cristo se equivocó. Sus lágrimas no son correctas. El problema es que el Cristo que estaba llorando es el Dios que no se equivoca. El Dios que sabía lo que iba a venir. Cristo mismo será el juez de todas las personas. Y Él mismo llora ante la contemplación del juicio que Él sabe que va. Cristo ha sido designado por Dios para ser el juez de todas las personas. Cuando la copa de la ira de Dios esté llena, lo que se derramará de esta copa será terrible. Por eso es que Cristo llora. Porque Él no se goza en la destrucción de los perdidos. Había razones para llorar. ¿Y cómo podemos aplicar estas palabras? ¿Cómo podemos aplicar estas cosas que hemos visto en este pasaje? Bueno, la aplicación es obvia. Las lágrimas de Jesús deben mover a los hombres a ir a Él y a depositar su fe en Él. ¿Qué tenía que hacer la gente de Jerusalén para evitar lo que iba a venir? Arrepentirse. Decir como David en el Salmo 17:8, escóndeme bajo la sombra de tus alas y buscar refugio en el Señor. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Salmo 36:7. O el Salmo 61:4, estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Has sido mi socorro y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Salmo 63, versículo 7. ¿Dónde está el refugio? Bajo las alas de Cristo. ¿Cuántas veces quise juntaros como la gallina junta sus polluelos bajo sus alas? ¿Y cómo puedes tú saber si tú has encontrado refugio en Cristo para salvación? Bueno, si alguna vez tú has hallado refugio en Cristo, es porque hubo un momento en el que fuiste especialmente sensible al peligro en que tú te encontrabas. ¿Viste el peligro? y huiste a Cristo para refugiarte, viste tus pecados, comprendiste el castigo que merecen tus pecados. Pero no solo esto, también igualmente fuiste sensible al hecho de que solo Jesucristo puede salvarte. Solamente. La protección no estaba en ti, no en nada que hayas hecho o en nada que tú eres, sino en lo que Cristo hizo únicamente. Si eso ha pasado en tu vida, entonces tú te has refugiado bajo sus alas. De otra manera, todavía tienes mucho que hacer. El peligro es grande. Tienes que venir a Cristo. No es un arreglo aquí por allá. No es ponerte un pedazo de esparadrapo por aquí y otro por allá. No es una reforma. Es una transformación. Es una nueva criatura. Es que Cristo tiene que venir a morar en tu corazón. Si tan solo nosotros pudiéramos entender el significado de las palabras de Cristo cuando Él dijo: e irán estos al castigo eterno. Si pudiéramos entender el significado de esas palabras de corazón, todos los sufrimientos del mundo juntos no son nada en comparación. Cristo está dispuesto a refugiar al más grande pecador bajo sus alas protectoras si huyen de semejante peligro. Si Cristo lloró por el castigo de Jerusalén, que no es nada comparado con el castigo del infierno, no llora Cristo por tu alma, para la salvación de tu alma. No suplica para que tú escuches el Evangelio, te refugies en Él de corazón. Abandones tus propias pretensiones de salvación cuando mañana o en un instante puedes partir de este mundo al venidero. Tu peligro es grande, mi amigo. Cristo llora por tu alma. Cristo tiene compasión de tu alma. Mi amigo, ¿cómo podrás tú escapar si tú descuidas una salvación tan grande? Dios te ha provisto de oportunidades especiales de salvación. ¿La estás aprovechando tú? Y a nosotros, hermanos, lo que nos narra este texto nos invita a emular la compasión mostrada por el Señor Jesucristo. No es de cristianos el ser indiferentes al destino eterno de las personas que nos rodean. Si no hubiera juicio y condenación después de esta vida, entonces no tendríamos motivo para llorar. Pero Cristo mismo enseñó estas realidades y por esto lloró. Y por eso también nosotros debemos llorar. Oh Dios, ten misericordia de ellos y sálvalos por tu gracia y por tu amor.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.org.
Porque ningún donativo es demasiado pequeño para el dador de toda buena dádiva, agradecemos de todo corazón tu ofrenda de amor, la cual hace posible que programas como este continúen en el aire. Gracias por tu imprescindible y fiel apoyo financiero, el cual cambia vidas por la eternidad con programas como este.